Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio poder.
Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes. Estoy muy contento de iniciar un episodio más de Proyecto Juan. Aquí gracias a la casa. A la casa Don Juan Live Radio, gracias a la agencia de publicidad, de la agencia M de publicidad, al apoyo logístico importantísimo de MK Virtualizamos, y por supuesto, muy agradecido por todos los amigos que se conectan a esta hora. Un saludo muy especial a los que se conectan puntuales cada 8 días, que ya son como nuestra audiencia, y que siempre están ahí, que no solo son audiencia de Proyecto Juan, sino que además también son la audiencia de Sin Tacones y Sin Vergüenza, que es el programa que estarán, que pueden escuchar y conocer el día de mañana. Les cuento a los que de pronto hasta ahora se están conectando, que Don Juan Live Radio, la emisora desde la que podemos hacer esto, nació aproximadamente hace un año, aunque yo creo que estaba en la cabeza de su creador desde hace muchísimo tiempo más, pero realmente fue con la pandemia y con la cuarentena y todo este encierro que comenzó a sonar y a hacer su programación y a organizar todo lo que ustedes pueden encontrar ahí. Una de las fortunas de la radio es que, pues para los que en este momento nos están escuchando desde sus dispositivos móviles, es que ustedes se salen de la pantalla y siguen escuchando en segundo plano sin ningún problema. No es tan cautivante, tan esclavizante como lo podría hacer el Facebook Live, que si usted se sale, pues baila, o el YouTube, que sí, bueno, parece que hay algunas alternativas para... No, en este es más cómodo. Así que, además de ello, ahí en la página, que espero que ya le hayan echado ojo a la página, se pueden dar cuenta de que están los programas viejos guardados ahí, los podcasts. Programas de los que estoy muy orgulloso y agradecido, pues porque finalmente, sin el aval de los artistas, sin que ellos me digan, hágale Juan, yo asisto al programa, echamos carreta, sin ello pues no tendría yo material para compartir acá, así que pues eso también hay que agradecerlo profundamente. Y bueno, yo también, además de eso, pues me echo unos minutos antes, me parece importantísimo, por no darle arranque todavía a la cuestión, pero voy a cerrar aquí la puerta de mi estudio. Por no agarrar que todavía, darle espacio a la gente que ya está entrando, que están diciendo, pero ¿por dónde es? Así que, amigos, si tú me estás escuchando, pero todavía no sabes dónde es que uno puede saludar al artista, yo les voy indicando muy sencillamente. Es más, voy a meterme por acá, eso es importante también, www.donjuan.live, listo, /proyectojuan, listo. Entonces yo estoy ahí y lo estoy haciendo realmente juicioso porque quiero un 7 acá, listo, quiero, ¿dónde estás, grosso? Ah, es que le di ya. Quiero entrar y ya estoy adentro. Entonces ustedes, bueno, se pegan. Si están en donjuan.live, pues van a ver toda la publicidad de la página. Si ustedes quieren escuchar la programación. Pero por ahí van a encontrar donde dice Proyecto Juan. y debajo de Proyecto Juan, ahí va a decir acceder. Entonces ustedes tocan ese botón, acceder, y apenas entran ahí, entonces ahí aparece mi jeta, y ahí dice, escríbeme, te muestro mi corazón. No me van a escribir ahí donde dice Proyecto Juan, porque eso es para escribir directamente al WhatsApp, obviamente lo pueden hacer, sino que escriben ahí donde dice chat con Juan. Entonces ahí dice nombre y mensaje. Y pues se identifican. Si no quieren dejar su nombre real, pues pueden poner, no sé, Pepita Mendieta, y me las botan para yo sentir que una hembra me la está botando en la emisora. Eso sería una experiencia religiosa para mí. Estoy gastándome muchos minutos, perdónenme, ténganme paciencia. Se identifican y van saludando. Nosotros pues vamos a estar aquí charlando. Yo espero que mi querido Jeffo, que es el invitado en la noche de hoy, esté muy concentradito hablando conmigo, pero nosotros en medio de esta charla, pues ahí vamos también escribiendo, vamos contactando con la gente. Y bueno, a todos, buenas noches, bienvenidos de nuevo. Siempre arranco con una introducción importante y esta lo merece, porque resulta que, pues, este invitado yo lo conocí hace... No llevo la cuenta de los años, tal vez unos 5 años aproximadamente. Me invitaron a cantar en un evento como por los animales. Y bueno, yo llegué allá y yo, ay, ojalá me pidan chistes. Me acuerdo que no conté chistes, fue un poco triste para mí. Pero ese día había un mono con su guitarra y cantando su música. El man cantaba sus canciones, Mono Joven, y yo, vea, pues sí, yo no conocía a este máster. Muy buena vibra, muy sencillo, como con ese ánimo de compartirle a la gente la música, que todos la pasen bien. Y ahí fue que yo le cogí las placas. Al principio yo le decía, era Jefo. Después ya comenzamos a compartir más, a encontrármelo más, cantando en otras partes, parcero total. Pero me encanta no saber tanto de él, porque precisamente para eso lo invitamos. Así que yo le voy a hacer un montón de preguntas y espero que sus seguidores, sus amigos, sus familiares, la gente que lo quiere y la gente que sigue a este programa, pues dejen también ahí sus mensajes de apoyo, de saludo, que nos cuenten desde dónde se están conectando. Así que ya habiendo pasado unos 7 minutos de programa, damas y caballeros, le doy una bienvenida a mi amigo, a mi querido Jeffo. Hola Jeffo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Juan, buenas noches para todos los que están ahí conectados. Oye hermano, gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un placer enorme estar acá con todos ustedes. Y bueno, qué rico poder charlar un poco de mi proyecto, un poquito de lo que ha sido este proceso y bueno, de la vida, ¿no?
Sí, señor. Bueno, mi hermano, pues entrando de una vez en el tema, te hago una pregunta. Ya te habían hecho una entrevista en una emisora virtual que anteriormente era un bar de música en vivo en el que su merced cantaba.
No, señor. Es primera vez. De hecho, es primera vez y aquí estamos cumpliendo con la cuota, así como muchos más artistas que seguramente han estado y que me he dado cuenta que han estado ahí compartiendo sus anécdotas y sus experiencias. Además que Don Juan es la casa, ¿no? De muchos artistas de tiempo atrás. Entonces tuve la gran oportunidad de estar ahí también un tiempo. Y pues sé que es una familia y sé que es un arduo trabajo que ahorita ha evolucionado. Entonces, excelente.
Claro, además tengo un recuerdo además, y fue cuando celebraste tu cumpleaños en Don Juan. Y eso parecía, eso era, no, eso fue una vaina de locos lleno. Bueno, Don Juan, no vamos a hablar de Don Juan Radio, sino de Juan Live, o sea, el bar. Siempre lo caracteriza ese espacio donde llegan muchos músicos, donde se suben a la tarima sin saber quién iba a cantar ese día y terminan subiéndose unos capos retesos, pero ese día realmente se sabía que se iban a subir varios porque varios amigos dijeron, vamos a cantar en tu cumpleaños, y ciertamente ese día Don Juan era todo tu público ahí. ¿Eso cuánto hace? ¿Te acuerdas cuánto tiempo hace?
Sí, fue esto. Eso fue que ponle que 2 años atrás, ya 2 años, sí, 2 años, 3 años, Estamos hablando del 2018. Estamos hablando del 2018,
sí.
Y pues, imagínate, esa vez me acuerdo que varios amigos se unieron allá a la causa de ir a celebrar conmigo y con otros amigos más. Llegamos allá a tocar, a cantar, hubo chirimía, hubo grupo de son cubano, hubo amigos músicos que cantaron, que bailaron, que tomaron, que emborracharon, mejor dicho, de todo. Entonces esa vaina estuvo de locos, fue muy chévere, una de las experiencias muy bonitas que tuve allá en Don Juan, además de muchas más. Que de hecho, chévere que la traigas así como al recuerdo, sobre todo esta noche, porque no la tenía presente. O sea, tenía como, dije, ¿cuál me va a coger ahora? Y preguntas y una vaina. Pero hermano, qué chévere y gracias por ese buen recuerdo de verdad allá en Don Juan.
Sí, y otra cosa es que yo creo que todos los músicos que hemos estado ahí, que hemos compartido unos más horas en tarima que otros, pero yo creo que todos pues quisiéramos volver otra vez a ese espacio, sí, ¿no? Todos como que estamos haciendo fuerza para que Don Juan vuelva a abrir sus puertas y el público vuelva otra vez. Y así que a todos los que hacen posible y a los que están luchando porque Don Juan vuelva, pues ahí le mandamos nuestra mejor vida. Sin embargo, todas las entrevistas, pues las comienzo en el orden en el que generalmente yo siempre vi las entrevistas. Yo quiero decirte que aunque no estudié locución, ni periodismo, ni comunicación social, ni nada, pues vi varios capítulos o temporadas, podría decirse, de charlas con Pacheco, ¿sí? Entonces, okay. Pues yo no soy un pintado, yo no soy un pintado en la pared, un man que ha estudiado bastante, ¿sí? Que entonces, pues yo siempre arranco pues, preguntando por la infancia, ¿sí? Entonces, la primera manera que te voy a preguntar es que me digas, ¿cómo recuerdan tus vecinos a ese Yefo, el niño de la cuadra? ¿Cómo lo recuerdas? No me cuentes tú quién eras tú, ahorita me lo cuentas, sino cómo te recordaban, cómo recordaban al mono tus vecinos, si es que había vecindado. Tú puedes decir, no, Juan, mira, la verdad es que yo tuve una vida muy diferente a la de la demás gente, porque yo nací en un barrio un poco más play que el Vergel, y entonces el vecino más cercano me quedaba a medio kilómetro, entonces yo me la pasaba con mis guardaespaldas y ya después todo cambió y ahora soy una persona, una chimba, sí, no sé. Pero entonces, por eso te digo, ¿cómo te recuerdan? ¿Cómo te recordaban o te recuerdan los que compartían con el mono en esos tiempos en el que tenías que 7 años de la pasadas compartiendo en la cuadra? O si fue una infancia de cuadra, o si fue una infancia de pueblo, o si fue una infancia en la selva, cuéntanos eso.
Ok, bien, bueno, tuve la oportunidad de crecer en un barrio que se llama El Sorrento, acá por la avenida Ambala, de hecho es muy cerca de Don Juan, con gente maravillosa, con gente que todavía me estima mucho, que estimo mucho, que desde toda la vida, que son amigos para siempre, amigos contemporáneos, amigos señores, señoras, que reconocen al mono porque era el pelado chiquitico, gordito, que mantenía jugando fútbol, que mantenía esto corriendo por ahí con su flauta, tocando flauta para todos lados, haciendo y sacando melodías de canciones comerciales en ese entonces. Me acuerdo mucho de una anécdota que cuando tocaba la flauta, tocaba la camisa negra en flauta, imagínate. Entonces la gente siempre decía, ah, la camisa negra, toque la camisa negra, toque la camisa negra. Y era muy gracioso porque yo era muy cansón, o sea, siempre he sido muy cansón con lo que me gusta, y entonces era como intenso con la flauta. Había un amigo también muy cerca de mí que el papá, pues él era músico. Cuando compartíamos ese gusto de música, entonces le gustaba que, listo, toquemos flauta, cantemos, listo, chévere, toquemos guitarra. Y yo decía, uff, ¿cómo carajos? O estaba el chico de la esquina, que ahorita es un gran músico también de una banda muy conocida acá, que fue el que me incursionó, digamos, por la guitarra. Entonces, el mono, venga, no, mono, venga, se sienta acá conmigo.
¿Quién es ese? Tocar, ¿quién es ese? Cantar, ¿quién es ese culpable?
Escuchaba cómo cantaba, cómo tocaba, y pues, hermano, ahí empezaba. todas las cuestiones de la música, de encaminarse uno por ese ámbito, de querer cantar, de querer conocer un poco más del arte. Y yo creo que ese es el recuerdo que se lleva a la gente, digamos, de Yefo cuando pequeño, ¿no?
Oye, ¿y ese monito, ¿quién fue esa mala influencia que te puso a compartir con el tema de la guitarra?
Él se llama Jesús Cardoso. Él es guitarrista, bueno, ahorita toca el bajo en Cosmos. Entonces, pues, está ahí por ese lado. Se ha movido, digamos, como en la escena alternativa, digamos, en festivales y demás. Y siempre fue por ese ámbito, digamos, alternativo. Entonces, me gustaba mucho. Además, habían varios también que tocaban bastante bien y, pues, me gustaba mucho lo que hacían. Entonces, pues, era como muy gracioso porque yo era el más pequeño y ellas eran mucho mayores que yo, pero a mí me gustaba estar con ellos precisamente por eso, por lo que hacían, por la guitarra, por una cosa, por otra, por el fútbol, por XY, cosas que pasan en un barrio, ¿no?
Sí, y bueno, en ese entonces pues es fácil detectar los sueños de un niño, los sueños más grandes de un niño, ¿no? Como que, no, pues yo quisiera ser astronauta, yo quisiera ser Superman, yo quisiera ser, no sé, bueno, modelo webcam creo que todavía no existía en los sueños del ser humano, sí, pero había alguna otra cosa que tú dijeras, uy, eso me apasiona, era el fútbol y la música en ese tiempo, o tipo, bueno, tú decías, no, ya en el campo profesional yo quiero ser un abogado, ¿o qué?
Bueno, de pequeño, digamos, yo siempre estuve muy aunado a algo que en mi familia se vio mucho, que es la medicina, la salud, ¿sí? Por parte de mi mamá, por parte de mis primas, por parte de mis tíos, familia, digamos, lejana también. Entonces me gustaba mucho ese ámbito, sin embargo, era una vaina que, o sea, me gustaba y era más como por el estilo de vida que uno llevaba, ¿verdad? Uno dice como que, bueno, listo, chévere, uy, las jeringas, las agujas, las inyecciones, los medicamentos, uno se aprendía todos los medicamentos de la casa, el botiquín, la cosa, la curación. Entonces uno ya aprendía como todo ese tipo de cosas, relacionarse uno con enfermeras, con doctores, en los hospitales, una vaina. Ese, digamos que ese ámbito me gustaba bastante, me gustaba mucho cuando pequeño, eso sí.
Y en esa casa de Yefo, de pequeño, ¿cuántos eran en ese entonces?
Tres. Tres, digamos, estaba mi abuela, estaba mi madre y estaba yo. En ese entonces solamente éramos los tres. Sin embargo, digamos que siempre pues tuve el privilegio de vivir con mi abuela y tú sabes que la abuela o el abuelo, pues digámoslo así, pues, por lo general la mamá, ¿no? La abuela, es como el eje central de la familia, entonces siempre llegaban a mi casa, se reunían, siempre las reuniones familiares, Navidad, Año Nuevo, etcétera, siempre eran en la casa, entonces pues por ese, digamos, privilegio tuve como esa cercanía con toda la familia. Tú sabes que de una u otra manera esas son las personas que unen la familia, cuando ya faltan quizá, es un poco más complejo y pues digamos que ya más distante toda la relación, pero sí, así es más o menos.
Ah, bueno, excelente. O sea que su merced no supo lo que fue pelear con los hermanos, o sufrir de que se le pusieron la ropa, o nada, su merced, nice. Hijo único,
y siempre quise tener un hermano, pero pues no se pudo, entonces... hijo único, sí señor.
Y ya la vida y la comunión con el colegio, ¿cómo fue esa, o sea, sí fue el colegio ese espacio semillero donde más explotó la música, como, o siempre fue una cosa de tu casa o alguna figura en el colegio que te haya, ¿cómo fue eso?
Bueno, en realidad la música de pequeño fue como una disciplina. Como un hermano, necesito que esté ocupado, estudie. ¿Qué va a estudiar? Música. Listo, chévere. Le gusta la música, le compramos su teclado, estudie teclado, le compramos su guitarra, estudie guitarra, le compramos su flauta, estudie flauta. Era como más una disciplina, era como más de estar juicioso y como enfocado en algo, ¿sí? Sin embargo, en el colegio, pues me daba cuenta que me gustaba todo ese ámbito del arte y demás, y pues me
Sí.
fui acercando como a eso de cantarle a las chicas y una cosa y otra. Entonces, pues ya eran no una, dos, sino varias chicas que les gustaba como yo cantaba. Entonces, bueno, y entonces empezaba a cantar en izadas de bandera, y empezaba a cantar en eventos y una cosa y otra. Estaban ellas más peladitas, no, era muy bacano, era muy chévere. Y me gustaba ese tipo de cosas. Y me fui relacionando, digamos, poquito a poco. Entonces, encontraba uno con gente que le gustaba también el mismo sueño, que lo hacía muy bien, inclusive mejor que uno. Entonces yo siempre soy como de estar con las personas que son mejores que uno, digámoslo así de un modo, porque siento que le pueden enseñar a uno mucho. Entonces me le pegaba a los chinos más grandes, a los que ya
Sí.
cantaban como con esa, o sea, con ese carácter en el
Sí.
escenario y la cosa. Y ahí me fui metiendo en el cuento y poco a poco fue siendo un poco más fácil. Entonces, recuerdo muy bien que una vez estaba hablando con una amiga y íbamos a salir así casi ya de 11 y yo, uff, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, o sea, todos mis amigos van para el ejército, otros se van a poder estudiar,
Sí.
parce, ¿yo qué hago? ¿Qué vaina tan loca? Entonces, la nana me miró y me dijo, tú estás para cosas grandes, o sea, tú tienes que hacer algo que tú quieres hacer, que tú sepas que la vas a romper y que te toca ponértela de 10 para que la hagas. Y dije, mal, ¿qué será? Y pues digamos que fue una buena decisión meterme por el lado de la música. Siempre he dicho que es una de las mejores experiencias y decisiones que he tomado.
Y otra cosa, pues obviamente, pues todos sabemos, para nadie es un secreto, que el camino de la música, estudiar música, dedicarse a la música, pues desde hace muchos años se ha convertido en una de las carreras pues más rentables, y uno nunca ve a un músico que esté sin plata, o sí, o sea, realmente somos como los traquetos del sistema económico, si estamos como en la cúspide. Pero han habido,
Sí.
aún así, con semejante carrera que escogimos, ha habido
Sí.
gente que te ha dicho, hermano, salga de esa vaina, no sé, venda su cuerpo, qué sé yo. O sea, han habido
OnlyFans.
muchas tentaciones de abandonarla. ¿Cómo ha sido esa experiencia de
Claro,
ya la música como
siempre.
proyecto de vida? Sí.
Siempre hay personas que no ven la música como una carrera formal, digámoslo así, como un proyecto de vida, ¿sí? Sin embargo, hay muchas más que confían, digamos, en lo que uno puede llegar a dar, siempre y
Sí.
cuando uno, pues, lo haga, digamos, de una manera sincera. ¿Qué pasa? Que hay personas que son, digamos, de una manera hipócritamente hablando, sí, sinceras contigo, te dan el golpecito en la espalda y te dicen, no, hermano, dale con toda, que no pasa nada, porque no les importa realmente qué pueda pasar contigo. Sin embargo, hay personas que te direccionan un poco más porque sí les puede importar qué pasa contigo. Y esas personas son sinceras a la hora de decirte claramente que estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal, o por ahí no es, o direccionate mejor. Y con la música ha pasado eso, que he encontrado personas que de pronto no comparten ese proyecto de vida y ese estilo de vida que se lleva, sino más bien son realistas y son de pronto a un sistema cuadriculado que ya llevan
Claro.
ellos por vida, y es más complicado. Entonces ahí se encuentran diferencias, sin embargo nunca he llegado a discutir con nadie del tema. Cada quien es libre de pensar, pues digamos, lo que
Claro.
quiere y demás. Y estamos obviamente para hacer lo que prácticamente nos plazca, que sea de buena manera y que no afecte a nadie.
Sí. De todos modos, también hay otra opción, y es esa gente súper sincera, que se
Sí.
emociona al escucharte y te dice, Jeffo, no lo pienses más, vete para Factor X. O sea, a mí me ha pasado que me dicen, Juan, usted se ganaría el Factor X, y yo tan marica, así como yo digo, o sea, yo sé que no, pues, digamos que sí, canto algunas bien, pero yo sé que la gente está siendo sincera. ¿sí? Entonces como que la música tiene eso que emociona a la gente, y entonces, no, marisco, usted es lo más grande del mundo. Otra manera de manifestarlo. Entonces, Jeffo, por favor, hágame suya inmediatamente.
Sí, total. Tiene toda la razón. Es verdad, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que pasa ahí en ese punto? Que yo siento que lo que tú dices es muy cierto, la música emociona a la gente, porque obviamente las personas que son sensibles se emocionan, sí o sí. Y si uno llega a conectar y bueno, hacer eso, pues excelente, bacán. Entonces para ellos va a ser mucho, muy, muy fácil decir, bueno, hermano, vaya, rómpala, chime, y toda la moral del mundo, excelente, súper bien. Claro. Lo que pasa es que lo que yo sí he tenido claro desde muy pequeño, y que siento que he fallado, digamos, en algunos en algún tiempo, fallé mucho, y que pues uno va mejorando cada vez, es que para uno ser artista no necesita como tal enfocarse solamente en cantar bonito y hacer que la gente le crea a uno. Entonces uno ya tiende a buscar otra manera de pensar con la música y con el proyecto, y es como empresa, cómo tú puedes vender tu producto, claro, o sea, claro, tú mismo. Entonces, ese es como el mayor encuentro que uno tiene como nefelibata, digámoslo así, como ser tan soñador de su propio proyecto, como y darse cuenta que realmente uno lo puede hacer de una manera bien orientada, como un producto, como una empresa. Y así puede uno romperla y puede ahí sí llegar hasta donde se le dé la gana. Pero esa vaina de que tú cantas bonito, que lo haces muy bien, qué chévere, listo, está bien, pero son un conjunto de muchas otras cosas. Entonces es chévere también enterar a la gente de un poco de cómo le toca al artista, de qué le toca hacer, en fin.
Bien. Otra cosa que quiero que sepas, que esta es la primera vez que va a pasar en Proyecto One, es que en algún momento... tengo que acordarme de esto, porque mira que la gente está ahí saludando, entonces vamos a estar ahí respondiendo. Yo estoy bastante concentrado hoy con Jeffo y tú también lo estás. Pero ahí, bueno, ahí les estamos respondiendo, ahí Jeffo está escribiendo.
Sí, estamos bien pendientes.
Un saludo para la audiencia, gracias por estar por ahí. A los demás, confianza, les puedo decir gracias por estar por ahí jodiendo, como siempre. y la otra es que lo que hoy va a pasar el Proyecto Juan, que nunca ha pasado y tengo muchas ganas de que pase, es que su merced va a estar hablando normal, ¿sí? Pero no se me vaya a distraer, porque en algún momento yo voy a hacer, es que acá esta es la única emisora donde podemos hacerle propaganda a otra emisora sin problema. Entonces, por muchas veces he dicho, ¡oh! Y la gente no se va para la Olímpica. Sí, entonces, pues, lo que pasa es que, pues, la audiencia de Olímpica, pues, no creo que se preocupe mucho el rating de Olímpica, pues, porque no, nuestra audiencia es más pequeña, pero, pues, gracias a la gestión de la agencia de publicidad que se bajó con ese flyer y a su merced y su convocatoria, a sus seguidores, amigos, pues, es que hoy estamos hablándole, hablando los dos y la gente ahí escuchando.
Conectadita.
Y conectadas, así que los que están en este momento interactuando, les agradecemos que compartan esto a sus amigos, si tienen algún artista que quieran sugerírmelo, bienvenidas todas las posibilidades. Y entonces, en la jugada, para que su merced no se me haga desconcentrar cuando yo haga lo que voy a hacer. Bueno, entonces ahora quiero, esta parte es muy importante para mí, me encanta, porque resulta que a todos los invitados les pido unas canciones que son de su, que hagan el ejercicio de sacar un set list, mejor dicho, que usted está en una isla y le dicen, hermano, usted en esta isla no va a tener absolutamente nada, pero le voy a dejar una grabadora en donde va a poder escuchar solo 3 canciones, ¿sí? Entonces a Jeffo le puse esa tarea y le dije que se craneara 2 canciones, y obviamente para un músico pues siempre es dejar por fuera un montón de canciones por fuera, pero pues me gustaría que en este momento nos contaras de la primera canción que mencionaste, que la presentes, que digas por qué esa canción, cuál fue la historia con esa canción, y por supuesto, pues vamos a escuchar un pedazo de esa canción acá en Proyecto Juan, gracias a nuestro querido Jeffo Sánchez.
Listo, perfecto. Entonces la primera canción, pero no la presento aún, tú me dices cuándo. La primera canción que escogí de las 2 que me pediste fue una canción que es una canción como para mí de concurso, una canción que me gustó, una canción que me llevó a conocer personas maravillosas, a dar con gente muy bonita, a llegar a escenarios chéveres también a nivel nacional. Es una canción que por esa canción, o bueno, no por esa canción, sino esa canción la conocí, o digamos la interpreté, fue por una gran amiga y maestra que admiro mucho, que se llama Heidi Castro. Ella, junto con Sergio Sánchez, en ese tiempo que estábamos así como tan unidos y la vaina, yo me acuerdo que yo mantenía mucho con ella y la cuestión por la universidad, y ella me pidió que montara esa canción. Se trata de El Triste de José José. Es una canción más bien de una época atrás que no es tan actual, digámoslo así, tan comercial, pues en este momento, pero es una canción que me llena, porque yo me acuerdo muy bien también que me decía Heidi, me decía, resulta que vamos a montar esta canción, vamos a hacer esta canción porque hay un interuniversitario, ¿verdad? Y quiero que usted se presente con esta canción. Listo, bueno, vamos con esta canción. Empecé a estudiarla, me gustó, me
Es
exigía,
decir,
decía
perdóname, te
cómo.
interrumpo. Tú no conocías El Triste.
No, la
Ahí fue que la
conocía.
conociste.
Esa canción no.
Ah, qué
Ahí fue donde
interesante.
la conocí. Sí, entonces no la conocía y de hecho ahí empecé a escuchar varios temas de ese intérprete, de José José. Cuando ella me dice, interpreta esta canción, me pongo en la tarea y resulta que ahí me dice una vez, recuerdo muy bien que me dice, acá en Ibagué hay un chico que es amigo mío que la canta muy bien y es el único que la canta bien como es. Y yo, ok. Entonces, bueno, normal. Y resulta que ese tipo canta en un lugar que se llama Sonata. Y yo, ah, ok, listo, normal. Yo tengo que conocer a ese man. Y ahorita que tú estabas hablando de la vez que estuvimos allá cantando para los animalitos, yo dije, yo en qué momento, yo no me acordaba que esa vez fue que nos vimos por primera vez y compartimos realmente la primera vez. Yo decía, conocí a Juan, que resulta que la canción que estoy presentando en este momento era el man que la cantaba muy bien acá en Ibagué, porque Heidi Castro me lo dijo una vez. Entonces, ahorita estoy en el programa donde Juan es el man que está conduciendo este programa y demás. O sea, hermano, qué chimba y qué bacano, de verdad, estar así. Entonces yo dije, uff, no, esta canción la tengo. Y ya
Proyecto Juan, maravilloso que sigas
está.
hablando.
Lo sabía, lo sabía.
No.
Entonces, El Triste de José José es la canción que vamos a escuchar, porque es una de las canciones que realmente me marcó precisamente por eso, porque me llevó a varios lugares, porque pude interpretarla, porque fue para mí un reto, fue para mí algo que marcó. Entonces, El Triste de José José.
Qué maravilla. Entonces aquí, gracias a Jefo, los dejamos con El Triste, una canción originalmente compuesta por el maestro Roberto Cantoral en la maravillosa interpretación de José José.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. soledad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
Sí, señor.
¿El Sobrinity no dio la talla?
Sí, señor.
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
Sí, señor.
Tranquilo, llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.1.
Bueno, y esa canción, yo también, yo creo que los que la conocen, bueno, es que hay un montón de historias con cada canción, y esta canción yo también la conozco, porque casualmente Heidi me recomendó para cantar en Bahía, y me convertí en cantante de Bahía como por reemplazo, y entonces el maestro me dijo, tiene que aprenderse esas canciones que siempre las piden acá, y yo, el triste, ¿qué es eso? Porque a mí me gustaba, no sé, y había escuchado muchas, pero esa no la había escuchado. Entonces, bueno, mi querido hermano, pues imagínate que estar ahí dentro de tu biografía me parece un honor, qué cosa tan bonita, hermano. Espero que nos echemos el triste los dos en Don Juan cuando abra sus puertas, pues eso va a ser una experiencia, no, ni siquiera va a ser una experiencia religiosa, yo creo que va a ser una mágica. Y Proyecto Juan de Mario. Bueno, muy bien, ahí estamos. No les quiero decir ni siquiera la hora, porque quiero que estén concentraditos en lo que estamos hablando con mi querido Jeffo, quien aquí, pues los que han estado pendientes de sus historias y de cómo ha llegado esto de la música, pues sí está, es bastante bonito esto cuando un niño, pues como que sencillamente la música le llega y lo enloquece, y su familia misma le dice, hágale papito, dele sin parar. Entonces, ahí está la parte en donde yo te conozco, que yo dije, vea tan bonito esto, este muchacho canta lo suyo, tiene su estilo propio, bien consolidado, lo sentía en ese momento, con la voz, con, sí, yo, qué bacano. Cuando tú dices, no, es que yo quiero producir mi música, yo quiero grabar, yo tengo cosas por decir y las quiero grabar. ¿Cómo comenzó eso a despelucarte la cabeza? Y más o menos, ¿hace cuánto pasó eso?
Desde siempre, yo creo que siempre tuve claro que yo, siempre que iba a cantar una canción, quería que sonara Jeffo. Sí, no sé, que fuera Jeffo el que las estuviera cantando y que si la escuchaban dijeran, ese es Jeffo, esa es la voz de Jeffo, ay, qué chimba, y esa canción es conocida, pues esa canción es de tal, me parecía chévere. Entonces, yo en el colegio hacía las versiones de las canciones a mi modo, sí, o sea, suena muy chistoso y todo eso, porque a veces ni me las aprendía totalmente en la guitarra, entonces, pues, como que lo muy básico y la vaina, pero entonces sacaba las canciones y resulta que cuando iba a ir a cantarlas a un evento de alguna vaina, se ve la banda atrás, pero yo no, pero es que yo quiero cantarla así, listo, y así mismo la hacíamos y hacíamos una versión. Era muy bacano ese tipo de experiencia porque eso le ayuda a uno a encontrar integridad musical, digámoslo así, y esa esencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé como a hacer canciones y a escribir canciones y toda la cuestión, estaba muy influenciado por un género que marcó muchas generaciones también, que es el tropipop. Y de ahí, digamos, que me quedé metido en esa vaina, hermano, y siempre era como que todo me sonaba tropipop. Y lo hacía las canciones, y fueran alternativas, fueran pop, fueran baladas, pero entonces le metía como los dejes del tropipop a la hora de cantar, a la hora de interpretar, de escribir al mismo tiempo. Entonces fue muy gracioso porque todo eso se ve pues con el tiempo, ¿no? Y de inicio siempre quise ser Jeffo Sánchez. De hecho, nunca he tenido la iniciativa de tener un grupo con alguien más o algo así, porque siento que lo que uno haga con su propia marca y demás, uno lo puede llevar a un nivel alto Depende del enfoque que uno le dé. Sin embargo, no está mal. Obviamente no estoy diciendo que esté mal, digamos, que las personas que tienen grupos y demás y que después son solistas. Y solo que yo siempre tuve presente que quería que fuera Yefo y empecé a escribir canciones, me metí a un estudio a grabar. Pasé con Diego Zamora, pasé con Tuto Labrador, estuve con Leonardo Galicia, Jason Gómez, bueno, en fin, muchas personas así acá en la ciudad de Ibagué que me direccionaban y así empezó, digamos, como tal el sueño como solista.
Sí, pero de todos modos, pues su merced tiene una gran condición como intérprete y pues sale esa famosa chisga, ¿sí? Que llamamos los músicos. Entonces, Jeffo, que para que cante allí, que para que necesitamos un sitio, qué tal, que con esas versiones que tú haces, yo recuerdo que me gustaba escucharte Piel Canela. Bueno, y así siempre hay mucha gente que se identifica con determinadas interpretaciones. Eso tú lo seguías haciendo y esas experiencias también te dan tarima y te dan, sí, o sea, toda esta experiencia de la presencia escénica y de todo eso, la chisga ayuda un montón, ¿no? Y cuando eso pasa, cuando te piden canciones, cuando te ha tocado montar canciones por encargo o le prefieres escabullirte y siempre te has inclinado muchísimo más por casi otras canciones, o cómo ha sido esa experiencia también de cantarlo de los demás.
Pues uno tiene que ser versátil y uno aprende a ser versátil de un modo u otro. Le toca a uno si uno quiere estar en ese ámbito de la chisga. Porque si uno se quiere mover en el escenario musical de acá de la ciudad, hay mucha gente extremadamente buena que es muy versátil, que hace todo. O sea, entonces, si tú vas a unos, no sé, un evento de unos, ¿qué te digo yo? Un evento privado con su familia, sus amigos y demás, y te están pidiendo música en vivo, hay tiempo para todo, ¿sí? De pronto hay tiempo para las baladas, hay tiempo para el trap y pop, hay tiempo para las canciones viejitas, hay tiempo para las canciones nuevas, hay tiempo para la salsa, hay tiempo para todo. Obviamente, y yo siempre he respetado y he resaltado eso, es que yo les digo a ellos, yo soy Jeffo Sánchez y yo puedo ir a cantar, pero no me pidan que vaya a cante una canción de salsa como un man que lleve toda la vida cantando salsa porque son estilos distintos, porque es gente que ha estudiado para eso, porque es gente que tiene el estilo propio de la salsa, porque tiene toda esa experiencia musical. Entonces, lo que hago yo es interpretar las canciones siempre y cuando de una manera pues, que no denigre, digamos, la canción y que la gente esté a grado con lo que estoy haciendo en el momento. Prácticamente es eso y es una manera, obviamente, de tener un ingreso claro con la parte de la chisga y el ámbito de la chisga acá en la ciudad. Entonces es algo que sí o sí tiene que ir en un artista que se desempeñe en ese ámbito.
Claro. Bueno, y entonces ya que estamos en esta parte de la entrevista, ¿qué tal si nos cuentas cuál es la otra canción que Jeffo Sánchez recomienda y por qué?
Bueno, hablando de salsa, hablando de salsa y todo lo demás, resulta que hace poquito en la pandemia tuve que vivir una experiencia que no había vivido y que me gustó mucho porque lo enriquece a uno personalmente y es algo que la vida le da a uno como momento que se le queda para siempre. Entonces, salir a la calle, a cantar a la calle durante la pandemia, para mí fue una experiencia que no había tenido que pasar y que seguramente ninguno había tenido que pasar porque pues, nunca había existido una pandemia. Entonces, pues nada, eso para mí me marcó y hubo canciones que no podían faltar cuando yo iba a los barrios o a las calles a cantar con otros artistas de acá de la ciudad, con los que nos poníamos la 10 a salir a cantar y a darle duro, pues digamos, a lo que nos gustaba hacer, perdón, y a lo que la gente, digamos, apoyaba en ese momento. Entonces, Deseándote de Frankie Ruiz fue una canción que siempre que la interpretaba me llenaba, me gustaba, la hacía, la gente correspondía, salía, grababa, una cosa súper interesante, súper chévere. Además, siempre me gusta mucho lo que es todo lo latino, la salsa, por ejemplo, en este caso, lo que es Frankie Ruiz y todos esos intérpretes que hay. Uf, hermano, a mí me ha gustado siempre todo ese ámbito, pero yo digo, esa vaina es una vaina de respeto, eso es un género de respeto y de gente que es caballo para la música y que lo hace muy bien. Entonces, al yo hacerlo, digamos, en la calle, la vaina y ver cómo la gente reaccionaba y cómo la gente salía y cómo la gente daba, regalaba, pedía tarjetas, pedía el número, una cosa, otra. Ese tipo de cosas también dije, uff, hermano, esta canción va, me gusta hacerla y la súper recomiendo también acá en Proyecto Juan hoy.
Bueno, qué maravilla. Entonces vamos a escuchar un poquito de salsa a nuestro querido amigo Jeffo a esta hora en Proyecto Juan.
Nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo. Estar solos, y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso deseándote cada día, cada noche, deseándote para hundirme en tus abismos, inventándote cuando tiemblo.
MK virtualizamos tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Bueno, mi querido Jeffo, y otra cosa que también me gusta mucho preguntar es que resulta que a mí parece que somos unos bendecidos, porque en nuestro trabajo, pues. Casi siempre, pues, si quieren música, o sea, donde necesitan la música es porque son personas que la quieren pasar bien, entonces uno está como en un ambiente finalmente no tan tóxico, ¿sí? A menos que de pronto, pues, le toque uno cantar en un funeral, que me ha pasado y pues siempre es
También, también.
duro.
Eso es complicado.
Yo he cantado en unas situaciones bien complicadas, me acuerdo que, bueno, aparte de cantar en funerales, mejor dicho, en un cuarto de hotel para una pareja ahí, mejor dicho, yo no, uy, Dios mío.
Sí. Esto no falta. Mira, te voy a contar, ya que estamos hablando así, anécdotas. Una vez me pasó así que o sea, literal, he cantado en varias ocasiones así. Por ejemplo, no lo común que sea que, digamos, el man le va a dar la serenata a la chica, sino la chica llegaba y la serenata al man y tal. Entonces resulta que el man no, súper celoso, que porque usted estaba, porque no, el man ahí escondida. Entonces que no, qué sorpresa, no, pero es que, y entonces el problema, o está una pareja, digamos, de novios, novios. Sí, hombre con hombre, mujer con mujer, y en el mismo modo de sentido. Sí, o sea, y también lo mismo en funerales, ha sido una experiencia también súper complicada y densa, que uno dice en el momento como que no, yo quiero ir por allá. No, hermano, eso, de eso se trata, de eso se trata, de cantar, mejor dicho, en todos lados, hacerlo bien, con toda la actitud, y siempre pues para que la gente se agrade, ¿no?
Claro, yo creo que para mí el más complicado fue, a mí me gusta mucho tocar la música de Silvio Rodríguez, y entonces pues ya pues varias personas lo sabían y se regaba la bola, y entonces canté en otras las ciudades, hasta que finalmente me llegó una propuesta desde San Vicente del Caguán, marica.
Sí.
Que si yo quería ir a cantar a San Vicente del Caguán, que me pagaban muy bien, que esa zona era supremamente segura, tal. Y yo, ay, marica, y yo, bueno, pues le voy a contar a mis papás. Y yo imaginé que me invitaron a cantar en San Vicente del Caguán, entonces yo voy hasta Neiva, creo que era, y allá me recogían y no sé qué, y yo dije, y es la única vez que mi papá no me ha dado permiso para algo en la vida, porque mi papá nunca me ha dicho que no a nada, ¿sí? Imagínese, dijo, no, Juan, yo no quiero que usted vaya por allá. Y yo, oh, mi papá cree que me voy a convertir en guerrillo. mi mamá era, lo normal es que mi mamá me dijera que no. Yo decía, no, mi mamá, de pronto el miedo de ella es que yo vaya y me le coma toda esa comida a esos guerrilleros y entonces lo dejé. Bueno, en fin, lo cierto es que finalmente no fui, pero también canté en una celebración de amor y amistad de una empresa dedicada a las webcams. Entonces estaban todas sus chicas ahí y estaban esas viejas tomando y eso era una recoche y me dijeron, Juan, por favor, queremos que usted sea bien recochero porque estas viejas son, entonces, bueno, ya te imaginarás, un ambiente hermoso. Me encantó mi querido Jeffo. Entonces, bueno, gracias por dejarnos escuchar esta canción. Y ahora pues vamos a hablar de un tema importantísimo, hermano, porque resulta que pues yo te vengo escuchando tus producciones. Yo, por favor, no se les olvide a los que están escuchando esto, seguir a Jeffo en todas sus redes sociales, suscribirse a su canal en YouTube. Yo estoy ahí suscrito y hago parte de los likes que tiene. ¿Cómo está actualmente el proyecto de Jeffo Sánchez sonando? Porque ciertamente yo he visto unas producciones, sí, por ahí vi una donde participa Javier Izquierdo, por ejemplo, ¿sí? Pero definitivamente el producto que estamos escuchando ahorita es un producto muy comercial. ¿Cómo ha sido su experiencia, Jeffo?
Bueno, digamos que el proyecto ha evolucionado de una manera chévere. Empezó hace mucho tiempo y empecé con un género y ahora estoy totalmente en otro, pasando por experiencias chéveres con gente interesante, gente que le ha apostado al proyecto, gente que ha estado ahí presente, por ejemplo, como tú mencionabas ahorita, Javier Izquierdo. En este momento, Jeffo Sánchez es un proyecto que quiere apuntarle a la música comercial netamente, y la música comercial es, digamos, un género, sí, digamos, la música comercial es un género que se mueve en la industria de una manera complicada, porque está la élite de la gente que está en las mejores playlists a nivel mundial, en plataformas, o está sonando en radio a toda hora, o están los anuncios de YouTube, de Facebook y demás, y estamos hablando de el pop urbano, sí. Lo que está haciendo ahorita Jeffo Sánchez es tener una evolución que, de hecho, del 2019-2020 se buscó, el 2019 ya, se buscó con una canción que rehice, que remastericé, que se llama Un Besito de Tu Boca. Sin embargo, suena mucho a tropipop. Los invito a todos los que están ahí conectados a que por ahí les voy a dejar el link de la canción para que vayan a verla y escucharla. Y se den cuenta que, digamos, esa esencia del tropipop está. Sin embargo, ya hay algo que son beats, que son cosas que la música actual, digamos, en cuanto a lo comercial, pues lleva mucho, ¿sí? Los beats, la música electrónica y toda esta cuestión. Entonces, a ese ámbito con el proyecto queremos apostarle, porque con el productor que estoy trabajando en este momento, dijimos y llegamos a una conclusión, es que, hermano, la música está hecha para evolucionar y yo estoy en un contexto donde tengo que tener una comunidad de gente que siga el proyecto, que esté ahí pendiente, y vamos a enamorar a la gente con algo actual, con algo que seguramente ya hay una fórmula y lo podemos hacer, lo podemos buscar de esa manera, sin perder la esencia de Jeffo y sin perder la integridad del artista como tal. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Pop urbano. ¿Que ha sido fácil? No ha sido fácil. No es para nada fácil, Porque hay mucha gente que dice, hermano, un cantante de reggaetón, weón, es cualquiera. Sí, listo, tienen toda la razón. Pero lo que pasa con eso es que esa frase de que menos es más es muy complicada a veces, porque hasta una melodía vocal sencilla a veces es mucho. Entonces, en este ámbito, en este género, perdón, este género musical, el productor me ha cogido así de frente y me ha cacheteado y una cosa loca, porque yo pues, siempre estuve como imparcial con eso de cambiar a este género. Sin embargo, me dijo, hermano, lo que tenemos que hacer es que sienta la gente que hay un cambio, que sienta la gente que Yefo va a experimentar este género, que sienta que usted viene con carácter y se tiene que parar duro ante la sociedad con este género. Y es lo que he venido haciendo con la canción que vamos a lanzar, que se llama Quiero. Es una propuesta ya más urbana, más como por ese estilo, bajo la producción de Diego Ramírez. Y estoy ahí, pues, digamos, en ese proceso de pasar a este género, de buscar la música comercial y la industria musical como tal para posicionar un nombre, una marca. De eso ya vienen muchas cosas aunadas, que es como tal ya un artista y es un producto. Entonces, pues, funcionan muchas cosas de merch, de, bueno, toda la cuestión que tiene que ver con un producto para vender. Entonces, es eso prácticamente lo que está pasando con el proyecto. Los invito a que escuchen mi música, a que vean la evolución musical. No quiere decir que no vamos a dejar de hacer boleros, no quiere decir que vamos a dejar de hacer otro tipo de música, pop, latino, que intentemos hacer fusiones musicales con artistas. Pero el proyecto en sí como tal va a estar direccionado hacia la música comercial. Y eso es básicamente lo que ha pasado durante todo este tiempo con la evolución de Yefo Sánchez.
Qué interesante, hermano. Así que, pues, ya que estamos hablando de tu proyecto, ¿qué tal si tú nos dices cuál va a ser la canción que vamos a escuchar a continuación? La escoges y, pues, los dejamos con un pedazo de esa canción.
Bueno, es una canción de mi autoría, es una canción que escribí en el año 2010, muy a tropipop, pero que la hicimos en el 2019 ya más un poco a lo actual. Y es una canción que pueden encontrar en mi canal de YouTube. De hecho, les dejé el enlace ahorita hace un ratico por ahí. Entonces, pues nada, estar ahí conectados con Un Besito de Tu Boca, que pueden encontrar también la versión acústica. Y así se llama la canción que vamos a escuchar en este momento. Un Besito de Tu Boca aquí en Don Juan Live Radio.
Todo cambia. Quisiera volver a verte, que estés conmigo y siempre poder calmar todas mis ansias. Y es que no puedo evitarlo, pienso en ti en cada momento, recordando nuestra historia. Y es que no quiero ni pensarlo, que tú no estés a mi lado y retumbes mi memoria. Y otra vez, un besito de tu boca quiero, que me llene de ese así deseo, que me haga sentir todas las cosas que vivimos tú y yo, hermosa. Un besito, un besito, un besito de tu boca quiero. Un besito, un besito, un besito de tu boca quiero. Y ahora que tú no estás cerca alma siempre se aleja, triste vacío está mi corazón. Quisiera poder odiarte y así poder olvidarte, pero causaste solo amor. Un besito de tu boca quiero, que me llene de ese así deseo, que me haga sentir todas las cosas que vivimos tú y yo, hermosa. Un besito, un besito, un besito de tu boca quiero. Un besito, un besito, un besito de tu boca quiero. Yo sé que nunca encontraré a una persona como tú en este
corazón tan pequeño.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno eso, hermano. Muchas gracias por compartir tus experiencias, por mostrarnos cómo es este camino. Digamos que yo, por ejemplo, veo, es que, o sea, en este campo comercial, por llamarlo así, pues contratar a los mejores finalmente, ¿sí? O sea, cuando el proyecto está allá, cuando las cosas están tan grandes, imagínate quiénes grabaron Despacito, ¿sí? Tanto que pelan del reggaetón, que no sé qué, sí, pero cuando el proyecto ya se pone grande, ahí no hay espacio para los más pro, ¿sí? Pero entonces también tienen los pros, y por ejemplo, este muchacho Camilo, que es un músico, pero brutal, sí, porque yo lo repito de Facultad y tiene un oído brutal, toca la guitarra muy bien, canta muy bonito, pero ahora pues está cambiando su forma de cantar, porque eso impacta, no sé de qué manera le habrán dicho los mismos, los que manejan el negocio, porque claro, es que esto es
la industria,
empresa, ¿sí? O sea, Jeffo Sánchez es una empresa, y a las empresas, exacto, hay que hacerle modificaciones y tal, y entonces ahí tú, ahí bajo tu criterio también decides ir hasta allá, ir hasta acá, siempre con tu estilo, ¿no? La gente finalmente dice, ese es Jeffo, ¿sí? Pero pues ahí están también los, sí, cuando tú digas, sí, Juan, pues sí, todo iba bien.
Y no ha sido fácil, no ha sido fácil porque de hecho esa propuesta está desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, no ha sido fácil porque uno se relaciona mucho con músicos y músicos que realmente son músicos y que saben de música y que uno está en un contexto musical, digamos, de un nivel chévere, interesante, para hacer tantas cosas chéveres y bonitas. Pero, hermano, nos podemos quedar haciendo música así y no va a pasar nada. Entonces, de pronto, si nos arriesgamos un poco a esas cosas, a esos estigmas que tenemos con las músicas, que la gente dice, no, pero es que eso, no, pero es que no, eso no es música, una cosa otra, de pronto pueden pasar cosas también interesantes. Entonces, claro, es abrirse un poquito a todo. Y, por ejemplo, lo que tú dices ahorita, Camilo, este chico, por ejemplo, ahorita se está tirando un poco más hacia lo que la industria le dé, pero si vemos las colaboraciones que el tipo hace canciones de todo tipo, y es un artista íntegro que me parece a mí que es una de las referencias que yo tengo ahora, como por ejemplo otros artistas también. Entonces, además de eso, bueno, yo tengo 26 años, para los que no saben y están ahí conectados también, y pues uno ya está, uno dice, hermano, yo tengo que mirar cómo la hago, porque ya son 26 años, claro, o sea, tengo que apostarle a alguna fórmula que ya exista, que sepa que le ha dado algún resultado a otra persona y que me pueda dar resultado a mí también.
Sí, además del hecho de que no dice, espera un momentico, yo, ¿dónde quiere competir usted? No, pues yo quiero estar en la radio, mi negocio, o sea, yo ya sé, uh-huh, cuál es mi pasión, que es la música, pero al mismo, uh-huh, tiempo, mi pasión es mi negocio, ¿sí? Y el mercado, digamos, la plaza de mercado donde más se venden esas cosas es el de este y este y este. O sea, yo puedo seguir tratando de hacer mis versiones de boleros, uh-huh, uh-huh, que las hacen todos los seres humanos sin ser músicos si quieren, o yo sé que voy a entrar, con ejemplo, el maestro Luis Enrique Aragón Farcas, que es un ícono de la música colombiana, era el DJ de Bahía, ¿no? Entonces, ajá, él dejaba de cantar, se ponía a poner reggaetón y no sé qué, y manejaba el público, y ahora les voy a poner, qué sé yo, el meneíto, ¿sí?
Sí, sí.
Un día le escribieron unos amigos de música colombiana, oiga, Luis Enrique, es que vamos a hacer un grupo en Facebook en contra del reggaetón. Entonces, pues, te queremos invitar. Y él dijo, uy, no, hermano, pero yo no puedo estar ahí. ¿Cómo así, maestro? Pero si usted es el bambuco y el pasillo y la caña. Mm. Dijo, no, 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 es que lo que pasa es que yo no puedo estar ahí, porque es que resulta que yo pongo reggaetón, yo le pongo reggaetón a la gente, esa música sirve muchísimo, yo no pongo a la gente un pasillo para que bailen, eso está siendo, un pasillo no sirve para nada, ¿sí? Y nunca me voy a ir a presentar el Mono Núñez con un reggaetón, porque el reggaetón es un pedazo de basura, entonces no hay nada que hacer, pero para lo que está hecho, así que pues no, sí, o sea, eso es harina de otro costal. Así que ahora, preséntanos, que ya se nos viene acabando este programa, se me ha pasado volando, y bueno, ahí he estado yo tratando de escribir y Jeffo también, muchas gracias a todos por la sintonía. Uh-huh. Quiero que nos compartas la otra canción tuya para que sigamos.
Ah, bueno. El proyecto. Ok, pues bueno, hay una canción que aprecio mucho, que le escribí también a... Es una canción eterna, es una canción para que dediquen siempre, es una canción que le escribí a mi madre, es una canción que de hecho tuve el privilegio de lanzar en Don Juan Bar también, y se titula Gracias. Es una canción que hicimos también bajo la dirección del maestro Alejandro Almanza, con la colaboración de Javier Izquierdo, con músicos del carajo, mejor dicho, acá de la ciudad. Sí. Y pues nada, escúchenla, se llama Gracias y suena acá.
Para escribir una canción de amor, quise encontrar una razón que no despierte dudas. Y tú te has convertido en mi motivación, eres la fuente de mi inspiración, y todo es culpa tuya. Ay, por enseñarme tantas cosas, a ver la vida más hermosa, por regalarme tu corazón. Gracias por los mil y un te amo, por los besos dados, todos los regaños que han llegado de tu parte todos estos años. Gracias por cuidarme desde siempre, por darme la mano, siempre estar presente. Si intento pagarte, nunca es suficiente. Gracias por tomar la decisión, la hermosa decisión de regalarme tu corazón y el amor de madre. Tantas cosas hoy, que solo quieres mi mejor versión, que solo tú me cuidas. Y brindo porque eres mi mejor regalo, por estar siempre a mi lado, por ser mi verdadero amor. Ay, madre, por enseñarme tantas cosas, a ver la vida más hermosa, por regalarme tu corazón. ¡Vaya! Gracias por los mil y un te amo, por los besos dados, todos los regaños que han llegado de tu parte todos estos años. Gracias por cuidarme desde siempre, por darme la mano, siempre estar presente. Si intento pagarte, nunca es suficiente. Gracias por tomar la decisión, la hermosa decisión de regalarme tu corazón y el amor de madre.
¡Óyelo! ¡Javier Izquierdo!
Bueno, Jeffo, ese tema, y bueno, además de que, bueno, ya se les hizo la invitación a ustedes de que sigan a Jeffo en las redes sociales, en Instagram, ¿cómo apareces?
Jeffo Sánchez. Todo el proyecto, o sea, es Jeffo Sánchez en redes sociales, me pueden seguir, pueden estar enterados de lo que se viene. Les quiero dar un consejo a todos, si tienen un amigo artista, si tienen un amigo con su negocio, si tienen un amigo emprendedor, apóyenlo, y es algo muy simple de hacer hoy en día con las redes sociales, simplemente un like, un compartir, créanme que hace la diferencia, y si son uno, son muchos más, y así efectivamente uno va a notar ese apoyo desde parte de todos ustedes. Entonces esa es la invitación.
Sí, hermano, sí, eso es así. Así que a ustedes les estoy pidiendo que ya escucharon acá en Juan Live Radio a Jeffo, pero peguen la buscadita. A mí me encanta ver esos videos de Jeffo, pues sí, o sea, la producción ibagreña, verla y uno, ay, mire, yo conozco a este man, yo, ay, eso me grabaron en tal lado. No, a mí me parece eso tan bonito. Además que pues, la última producción que te vi, muy, muy, muy bueno. Entonces, pues, mi hermano, gracias, gracias por acudir a esta cita, gracias por tu música, gracias por seguir dándole duro a la música, incluso en estos tiempos en donde los escenarios, los auditorios, sí, todos están cerrados, pues esperemos que cuando todo se mejore, los primeros que busquen sean a los violinistas del Titanic, y les digan, venga, ya otra vez pueden tocar, sigan tocando, y que ya el Titanic salga de esa profundidad, y que todo, ya estamos respirando un poquito, y bueno, parece que por respirar tanto no nos pueden encerrar después, pero bueno, lo importante es que vamos a salir de esto, hermano, porque sí ha estado muy arisco para muchos amigos. Así que a los que se conectaron hoy en Proyecto Juan a través de Don Juan Live Radio, darles las gracias por sus mensajes. Perdónenme si hoy estuve un poco distraído. Bueno, ahí estuve escribiendo mientras que escuchaba música, mientras que escuchaba a Jeffo. De nuevo, mi querido amigo, mi querido máster, muchas gracias por regalarnos un espacio de tiempo para contarnos de tu vida. Seguramente haces parte de la historia musical de Ibagué, ya el tiempo lo dirá, porque sé que has trabajado, sé que no has parado de soñar, y eso es invaluable. Así que muchas gracias, mi hermano, por haber asistido aquí y compartido acá conmigo en Proyecto Juan.
Muchas gracias a ti, Juan, muchas gracias a todas las personas que están ahí conectadas, las que se conectaron durante el programa, y bueno, nada, para eso estamos, para hacer música, para dejar el nombre de la ciudad en alto a nivel nacional, a nivel internacional, hasta donde podemos llegar. Y créanme que de una u otra manera ese es uno de los propósitos de este proyecto. Así que gracias, y seguramente nos vamos a ver pronto para estar cantando ahí el triste.
Eso,
pero
eso,
muy alegres.
Eso va. Vale, muchas gracias.
Gracias.
Chao a todos, que estén muy bien.